El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Pontificio Consejo para los Trabajadores Sanitarios, junto con otras fundaciones, están celebrando ayer y hoy en Roma un congreso internacional sobre la lepra con el título Para un cuidado integral de las personas afectadas por el morbo de Hansen, respetuosa con su dignidad. Durante la rueda de prensa para presentar el evento, el secretario del Dicasterio subrayó la necesidad de estudiar la situación y promover tanto la prevención y la información como la asistencia a las personas afectadas, asegurándoles la posterior reinserción social. En el congreso participan más de 230 investigadores, trabajadores, voluntarios, profesionales y exenfermos procedentes de 45 países de los 5 continentes. El subsecretario del Dicasterio recordó que en sus 2000 años de historia, la Iglesia no ha faltado nunca en su presencia junto a las personas enfermas golpeadas por la lepra. Por eso, en este congreso pretende proponer de nuevo ese gesto evangélico de Jesús, es decir, tocar la realidad compleja de personas afectadas por la lepra. Esta enfermedad antigua y temida obligaba, y lamentablemente todavía hoy, a quien la padece a una marginación tal que causa una muerte social antes incluso que la física. El subsecretario ha observado que hoy, aunque la enfermedad es perfectamente curable, a menudo viene acompañada por un pesado estigma social. Las personas que lo sufren, también cuando están completamente curadas, son consideradas diferentes y socialmente marginadas. La lepra permanece extendida entre los pobres de los países menos avanzados, y el compromiso contra ella no puede limitarse a la dimensión médica, sino a sus familias, y eliminar también sus causas más profundas, como la pobreza y el subdesarrollo. La Iglesia desarrolla esta tarea en este campo, no solo de cuidado, sino también de solidaridad y de denuncia social.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Cuando el pasado 21 de abril Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes convocaron a la vigilia Enlázate por la Justicia, fue una ocasión más, la tercera, en que estas organizaciones católicas especializadas en la cooperación al desarrollo nos invitaban a fijarnos en ese mundo de desigualdades, terribles desigualdades que vivimos y sobre todo que sufren millones de personas y que apenas nos damos cuenta. Para poner el foco en los últimos, en los desheredados, los que pertenecen a lo que el Papa Francisco llama los descartados, esos que solo son números, convocaron a la reflexión como cristianos comprometidos. Bueno, Enlázate por la Justicia ha sido esa convocatoria y ahora parece ser que se da un paso más. No es la primera vez que nos habían invitado, ya digo que había tres ocasiones anteriores, pero ahora es otro momento en el que se parte a una nueva aventura. El 22 de abril fue el Día Internacional de la Madre Tierra y las ONGs recordaban y ponían en énfasis en los acuerdos de París de diciembre de 2015. Y yo creo que aquí, en estos acuerdos y en esta Madre Tierra, está el meollo de esta campaña. Pero para que nos lo cuente está Mercedes Barbeito, que es representante de Manos Unidas en la plataforma Enlázate por la Justicia. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, Enlázate por la Justicia es una alianza, decía, que había nacido, que ha nacido hace 3 años más o menos. ¿Con qué objetivo, con qué pretensión?
Pues mira, en un primer momento fue sobre todo una llamada, una invitación a pensar juntos el papel de las organizaciones católicas en este mundo de la cooperación internacional. ¿Qué hacíamos, cómo estábamos en un momento que era una crisis de cooperación fuertísima, ¿no? Unida a la crisis económica, de repente qué papel jugamos como organizaciones católicas? Y desde ahí, pues empezamos a todo un proceso de trabajo, de poner en común nuestra identidad, nuestra forma de entender la cooperación, todo nuestro trabajo y una voluntad expresa de que llegara un momento en el cual lanzáramos algo en común, las cinco. No es una cosa nueva porque tenemos experiencia de haber hecho ya campañas anteriores comunes, las campañas de la deuda, por ejemplo, o la campaña que lideró Cáritas de una sola familia humana, o la que hizo Redes de África. En fin, hemos estado juntas en muchas, pero queríamos hacer una que lanzáramos todas juntas. Y este es el momento, hemos pensado que este es el mejor momento de todos. Sí.
Es decir, que después de 3 años de invitarnos a la reflexión, ahora, por decirlo castizamente, pasan al ataque.
Eso es, a partir de ahora empezamos a invitar a la reflexión, a la oración y a la acción. Como era eso de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pues
sí.
ahí estamos.
A veces, por seguir con un refrán, que la letra con sangre entra. O sea que a veces que hay que insistir mucho. La campaña en general se llama Si cuidas el planeta, combates la pobreza.
Sí.
Y el Enlázate por la Justicia ha sido el motivo que les ha reunido.
Sí.
¿Qué objetivos tiene ahora esta campaña y hasta cuándo se supone que va a durar?
Pues empiezo por la última. La campaña durará 2 años. Entonces, lanzada en junio de 2016, si Dios quiere, hasta junio de 2018. Y el motivo que nos unió a las cinco organizaciones fue precisamente la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y esa preocupación que curiosamente una vez puesta en común desde las cinco organizaciones teníamos en mente como trabajo, que trabajo pendiente, ¿no? Entonces por eso también el título de la campaña, si cuidas el planeta, combates
sí,
la pobreza.
Ajá.
Va en la línea de lo que nos dice el Papa en la encíclica, que el grito que no hay dos crisis, que una medioambiental y otra social, sino que el grito de la tierra es el grito de los pobres, ¿no? Entonces nosotros el esfuerzo que queremos hacer es transmitir esa idea a la sociedad y hacer entender que efectivamente todos tenemos un papel activo en la solución de esa crisis.
Yo decía que habían puesto el foco en París. Bueno, esto tiene un anterior principio que es el fin de los objetivos de desarrollo del milenio y el comienzo de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero un poco el foco de todas las organizaciones estaba puesto en esa cumbre de París sobre el clima,
sí.
Que por cierto el propio clima les está dando a ustedes la razón, dicho sea entre paréntesis,
sí.
¿No?
Entonces,
¿por qué ese poner el énfasis en el clima? Porque está claro que el clima nos afecta a todos. Pero ¿por qué especialmente a los países que llamábamos del sur, en vías de desarrollo, y que ya no sé cómo llamamos?
No sé cómo les llamamos ya, porque ya, claro, el entorno ha cambiado tanto que ya no hay países pobres y países ricos, hay pobreza en todos los países, riqueza en todos los países. Yo creo que esta última crisis mundial nos ha descolocado el modelo y nos ha dejado un poco todavía perplejos, ¿no?, ante estas situaciones. Hombre, el foco lo ponemos en la insostenibilidad, sobre todo en la insostenibilidad del modelo de desarrollo. Es decir, está comprobado que el modelo de desarrollo es insostenible y que si seguimos en este camino, pues unos antes, como por ejemplo los habitantes de las islas del Pacífico que ya están siendo los primeros emigrantes, ¿no?, por el problema climático, porque están teniendo que abandonar sus islas, que están siendo inundadas, y otros más tarde, a lo mejor los que nos creemos más seguros, más a salvo en unos países, tal, no sé qué, pero que ya estamos sufriendo los efectos de ese cambio climático que está traduciéndose en olas de calor, en grandes tormentas, en ciclones, no sé qué, en todas las partes del mundo. Nadie estamos a salvo de ese problema, ¿no? Y el problema está en la insostenibilidad, ahí está el foco de la campaña. Decimos, los acuerdos de París sobre el cambio climático son acuerdos en los que todos los países se comprometieron a una serie de políticas muy importantes en relación a ese tema, ¿no?, de promover unas políticas de desarrollo de renovables. Y ahora estoy pensando en España. España, el Tribunal acaba de ratificar, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, perdón, la política de energías renovables que ha hecho el gobierno, donde se penaliza a la energía renovable.
La energía renovable, sí.
Entonces, pero el gobierno español ha firmado los acuerdos de París, donde se proponía fomentar las renovables, ir haciendo una cierta transición hacia las renovables. El problema de esos acuerdos es que son acuerdos que no son vinculantes porque no hay nadie que pase cuenta de ellos ni pase factura. Y esas, o sea, aunque nos dan muchas esperanzas, también nos provocan muchas inquietudes.
Claro, es que firmar es muy fácil firmar, porque firmar firmo y luego me olvido de lo que he firmado. Mm. O en el mejor de los casos lo firmo otro, así que a mí ni me va ni me viene.
Por eso,
¿no?
Una parte muy importante de la campaña que lanzamos precisamente es la parte de seguimiento. Cuando se firman en Nueva York los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también los firman todos los países de las Naciones Unidas, por supuesto España, a continuación eso necesita un desarrollo por país, donde se va a decir cómo se va a hacer esa implementación de todos esos objetivos, cómo se va a hacer el seguimiento, qué indicadores se van a poner, y ahí es donde nosotros queremos trabajar codo con codo con el gobierno que salga. Ajá. Para poder incidir en la importancia de trabajar el tema de indicadores y el tema de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De hecho, se han dividido ustedes en grupos para, de alguna forma, ser, supongo, más operativos, es decir, más incisivos.
Sí, la realidad es que identificamos unos públicos objetivo que eran pues diferentes, y en función de eso nos hemos dividido los grupos de trabajo. Hay un grupo que trabaja muy directamente el tema de del entorno eclesial, porque creemos que los primeros que tenemos que ser receptores de esas palabras del Papa en la encíclica y hacernos eco de ellas somos la propia Iglesia, somos los primeros interpelados, ¿no?
Bueno, de hecho, todas ustedes son organizaciones vinculadas a la Iglesia.
Sí, todas, sí. Ajá. Y entonces lo que queremos es transmitir a toda la Iglesia española la importancia de trabajar este tema, porque somos conscientes que para muchos católicos el tema de la sostenibilidad es un tema que les resulta un poquito lejano, ¿no? No,
sí.
O sea, no está establecida esa conexión entre la sostenibilidad y la pobreza, y queremos acercárselo. Uh-huh. Y el otro sería el de incidencia política, que era el que decíamos trabajar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un tercer grupo que se dirige más al tema de sensibilización a la sociedad en general, pero con mucha incidencia en el ámbito educativo, como decimos siempre, pues los críos son los que mejor pueden aprender y luego enseñarnos a los mayores a cambiar nuestros estilos de vida.
Ajá.
Y luego hacia el mundo de la comunicación también, porque nos parece importante que se visibilice el que Enlázate por la Justicia, que es una plataforma que al final agrupa muchísimas personas, muchísimas fondos entre todos nosotros dedicados al mundo de la cooperación, se ha identificado en la sociedad española como una plataforma también de referencia en el tema de la sostenibilidad.
Pues ustedes se proponen ser incisivos con este Enlázate por la Justicia, que se une, o mejor dicho, que va detrás de Si cuidas el planeta, combates la pobreza, y nosotros les vamos a seguir de cerca. Así que muchas gracias, Mercedes Barbeito.
Pues muchísimas gracias.
Representante de Manos Unidas en la plataforma Enlázate por la Justicia, y seguiremos hablando de esta campaña. Buenas tardes.
Encantada, cuando queráis. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues gracias a Mercedes Barbeito, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Eurocopa se juega en COPE. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con Maldini y Rubén Martín, desde Francia.
Hablemos de la selección española.
Bueno, me gusta mucho España.
A las 8 y media, con Manolo Lama.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Cada día un partidazo en tiempo de juego con Paco González. Y todos los encuentros disputados por la selección española con los mejores comentaristas.
No, pues estás diciendo que no va a jugar, yo qué sé.
Dice. Especial Francia 2016, Eurocope. También en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego y de COPE.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
El 26J España se juega su futuro en una nueva cita electoral, y el próximo lunes todo se debate en 13TV. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera se enfrentan cara a cara en un mismo plató. Sigue en directo, a través de 13TV, el previo, el debate y todo su análisis. El 13 se debate en 13, en 13TV.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigente va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se están celebrando en el Escorial, en la provincia de Madrid, las 36 jornadas de delegados y agentes de pastoral de migraciones con el título Migrantes con Derechos, la respuesta del Evangelio de la Misericordia. Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones, en su mensaje para la Jornada Mundial, nos dicen: somos invitados a estar atentos a los procesos de adaptación al nuevo contexto social y cultural, a fomentar la cultura del encuentro y lograr el respeto mutuo entre las diversas entidades culturales. Debemos cuidar la hospitalidad y la espiritualidad que ella provoca como algo intrínseco de las comunidades cristianas. José Luis Pinilla es el director del secretariado de esta comisión, que nos habla de cómo están celebrándose estas jornadas. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludaros.
Lo mismo digo. Esta misma mañana el ministro del Interior ha anunciado que pronto van a venir a España otros 400 refugiados más. ¿Cómo se ve todo este problema desde la Comisión Episcopal de Migraciones?
Bueno, la Comisión Episcopal de Migraciones, como sabéis, no es la encargada por parte de este gobierno para la acogida, que la ha derivado a otras tres instituciones civiles, la ACEN, ACER y a Cruz Roja. Evidentemente, todo lo que sea acoger a la gente que viene huyendo de la guerra, nosotros quisiéramos también a la gente que viene huyendo del hambre, pues es bienvenido por parte de la Comisión Episcopal. Lo que nos preocupa muy y mucho, como muchas entidades sociales y de Iglesia, es el ritmo tan desesperadamente lento con el que se está haciendo todo este proceso. Cada día que pasa, cada día que retrasamos la posibilidad de reintegrar a nuestra sociedad, la salvaguarda de vidas humanas, en este caso de hermanos vulnerables, de hermanos muy heridos, se están produciendo muchísimas más muertes en el Mediterráneo. ¿Por qué no agilizar la llegada de toda esta gente hacia el compromiso que el mismo gobierno asumió sin que nadie lo obligara para la recogida de los cerca de 15.000 o 17.000 emigrantes en nuestra sociedad? Agilizar ese proceso nos parece imprescindible.
De todas maneras, también ustedes en el mes de marzo, creo que fue, sacaron una nota de alguna manera discrepando de aquella famosa ese famoso acuerdo que se hizo en Bruselas Turquía, ¿verdad?
Así es. Fue la Iglesia, por distintas voces, desde el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil, que calificaba ese acuerdo como injusto con todas las de la ley, fue la voz de nuestro presidente, don Ciro Cobenavente, fue la comisión misma de migraciones la que denunciaba y con la que manifestábamos nuestro total desacuerdo con una firma de un convenio, de un acuerdo que vulnera muchísimos derechos humanos y muchos derechos civiles. Incluso dentro del mismo gobierno, alguna autoridad del mismo gobierno, como el propio ministro de Asuntos Exteriores, no estaba nada de acuerdo con la firma de ese acuerdo, porque suponía pues flagrantes contradicciones con la política que ha sido una seña de identidad de Europa, que ha sido la política de la hospitalidad, del asilo y del reconocimiento de los seres humanos. Provocar masivos movimientos de poblaciones sin identificación de sus personas hacia otros territorios que no sabemos cómo los van a proteger, cómo los van a cuidar, ciertamente es una cosa para estar protestando continuamente.
Claro. En las jornadas que están ustedes celebrando en el Escorial, lo que se busca de alguna manera es reconocer que esos migrantes, tanto los refugiados como los emigrantes económicos, son gente con derechos y una respuesta eclesial. ¿Cuál sería esa respuesta eclesial?
Bueno, nosotros ya con el mismo título que usted ha dicho, lo que estamos haciendo es reafirmar la acción, el marco común y la estrategia que las cuatro instituciones de Iglesia que se dirigen hacia estos colectivos, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Comisión Episcopal de Migraciones y el sector social de la Compañía de Jesús, lo que estamos haciendo es advertir sobre el riesgo de delimitar el sufrimiento humano de las personas, bien porque provienen de la guerra o porque provienen del hambre. Yo creo que la misma frase de migrantes con derechos, todos con derechos, ya es un tipo de respuesta que la Iglesia está dando precisamente ante esta realidad sangrante. Si a eso le añadimos el aspecto importantísimo, importantísimo, que es la respuesta del Evangelio de la Misericordia, estamos dando un plus, a mi entender, de humanidad para que todos percibamos que la acogida, la hospitalidad, la espiritualidad que nace de esa hospitalidad, el deseo de cumplir en justicia, una justicia que brota de la fe para con nuestros hermanos, si le damos el plus de la misericordia, le estamos dando un plus de ternura, un plus de humanidad, y estamos diciendo no son números, no son trabajadores, no son solamente ciudadanos, para la Iglesia estos hermanos son, estas personas son hermanos míos, y por lo tanto la misericordia me hace ver en esa gente al mismo Cristo. Y el Evangelio de la Misericordia lo que dice, acógelo porque es el mismo Cristo quien está llamando a tu puerta. Eso es fuertísimo, y parece mentira que muchos cristianos todavía no lo comprendan.
Efectivamente, así es. Esta misma mañana ha habido una conferencia de una profesora de la Universidad Pontificia Comillas, sí, sobre la realidad migratoria actual, decía, migrantes, sí, y refugiados. Sí. En este momento, el tema de los migrantes subsaharianos, por ejemplo, sí, sí, sigue estando ahí, aunque, claro, como hablamos ahora más de los refugiados de Grecia y de estos países, claro, nos olvidamos un poco de lo que está ahí en las puertas de España en Marruecos.
Así es, me alegro muchísimo del análisis que haces, porque esa es la realidad evidenciada y que ha puesto negro sobre blanco la profesora Cristina Cortázar, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Comillas. La realidad del emigrante subsahariano, del emigrante que está al sur del sur, sí, es una realidad que muchos quisieran invisible. Muchos quisieran invisible. Lo que la Iglesia hace es ponerla, visibilizarla. Entre otras razones, porque antes de que estas corrientes migratorias del este de Europa fueran llamando a la puerta de la rica Europa a través de las costas griegas y de las costas de los Balcanes, ya la sociedad española y la Iglesia española en su conjunto, esa realidad de los inmigrantes subsaharianos la conocía muy de cerca y la atendía muy de cerca, tanto en origen, hablamos de los misioneros que están trabajando allí, tanto en tránsito, hablamos de las iglesias que en el camino de los emigrantes llegan hacia España, son protectoras de estos derechos, hablamos de Tánger, hablamos, sí, de Nador, sí, sí, hablamos de etcétera, como los estamos tratando en los países de destino. La realidad subsahariana no hay que perderla como uno de los colectivos fundamentales de la movilidad humana, y vuelvo a insistir, matan las bombas de Siria gravemente, cruelmente, incluso bombardeando campos de refugiados, pero mata también el hambre, ¿eh? No lo olvidemos.
Claro, claro.
La cooperación al exterior con los países de origen de los emigrantes, que es una de las posibles respuestas para evitar estos flujos sangrientos de migración, esa es cada vez más imprescindible, y es una vergüenza que precisamente esa cooperación exterior esté tan disminuida, tan hipotecada por otros intereses, cuando lo que habría que fundamentar, si es que queremos poner al pobre en el centro de nuestra acción, si es que lo queremos actualizar de esa manera. Esa es la voz de la Iglesia, la que dice el Papa. Él ha ido a Lesbos, ha ido, sí, a Lampedusa, y si le dejan ir, ha ido a la República Centroafricana. Con eso nos está diciendo, señores, a esta gente, a estos hombres periféricos y estas realidades periféricas, tenéis que colocarlos en el corazón de la Iglesia. Y el corazón de la Iglesia es el mismo corazón de Cristo.
Sí. Muy brevemente ya, José Luis. La mayoría, estamos haciendo alusión al Evangelio de la Misericordia, a lo que nos, sí, dice el Papa, pero la mayoría de los que llegan son musulmanes. ¿Cómo trata el Islam la misericordia?
Precisamente una de las ponencias que acabamos de
tener esta mañana,
escuchar,
sí.
Sí, ha sido la de Rayan Tatari, que es el presidente de las comunidades islámicas de España, a su vez es el imán de la mezquita de Tetuán, en pleno centro de Madrid, y nos ha estado hablando de la perspectiva de cómo el musulmán ve la misericordia. Ellos aluden a que en su oración continua, diaria, introducen siempre la realidad de uno de los calificativos para ellos más importantes, que es bendito sea el Dios de la misericordia. A partir de ahí ha hecho una descripción de esa realidad para ellos justificada del Dios de la misericordia, que yo creo que empata muy bien con nuestra realidad. Otra cosa son las derivaciones, los extremismos, las justificaciones de la violencia que se hacen a propósito de imágenes desfiguradas, cosas de las que lógicamente Rayan Tatari está combatiendo desde su postura ecuánime y centrada de la misericordia en el Islam, pero otra cosa son esas posturas que no tienen nada que ver, según Rayan Tatari, con la imagen real del Dios de la misericordia al que ellos adoran y veneran.
Pues José Luis Pinilla, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, gracias por atendernos y al mismo tiempo que sea un éxito estas jornadas donde comparten experiencias y talleres. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de veras.
Venga, un abrazo. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Natalia Escobar, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.